Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy linterna de bolsillo, hasta las 8. A esa hora los compañeros del Tiempo de Juego, Paco González, Pepe Domingo Castaño, todos los compañeros de Deportes COPE, empiezan a contar los primeros partidos de la 11ª jornada de Liga. Hay fútbol esta semana, hay Liga de Fútbol, se juega el Español Málaga y el Celta Barcelona. Hay que ganar tiempo porque hay un Mundial al final de la temporada, por cierto, que es noticia que Diego Costa, el jugador Atlético de Madrid, ha notificado a la FIFA que quiere jugar con España. Ahora lo ampliamos. Hasta las 8 contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, un día en el que seguimos muy pendientes del estado de salud de los 5 mineros que resultaron ayer heridos después de un escape de gas metano en una mina leonesa de Llombera de Gordón, propiedad de la hoyera Vasco Leonesa. Hay uno de ellos que sigue grave, mientras el resto evoluciona favorablemente. Según el primer informe forense, los 6 mineros que perdieron la vida ayer en ese accidente fallecieron por falta de oxígeno. Es el accidente más grave de la minería española en los últimos 18 años. Contamos lo último desde León, Jesús Alañá.
A la espera del funeral mañana a las 11 de la mañana en el Polideportivo de Santa Lucía de Gordón, oficiado por el obispo de la diócesis de León, Julián López, el día ha transcurrido entre la confirmación de la asfixia por Grisú de los 6 fallecidos y de los 5 hospitalizados en León, que evolucionan favorablemente dentro de la gravedad que uno de ellos todavía presenta, el luto, la concentración multitudinaria en la Pola de Gordón y el silencio doloroso entre los mineros de León, y no solamente de León, sino también de todo nuestro país.
A eso de las 8 menos 20 hablaremos con el presidente del comité de empresa de esta empresa agullera Vasco Leonesa para saber algo más de cómo se están viviendo esas horas en esa comarca minera. Los Reyes han remitido al presidente de la Junta de Castilla y León un telegrama con un mensaje de pésame y solidaridad a las familias y compañeros de los mineros fallecidos y heridos ayer. A ese mensaje de pésame y solidaridad le ha puesto palabras el príncipe de Asturias.
Quiero expresar públicamente mi dolor y mi tristeza por esta terrible pérdida. Y quiero también transmitir un mensaje de cariño y apoyo a las familias afectadas, a los heridos y también, claro está, a los compañeros y amigos.
El presidente Rajoy defenderá mañana ante el Pleno del Congreso de los Diputados las decisiones que adopta el Gobierno para aclarar si hubo espionaje a España por parte de los Estados Unidos, el pinchazo masivo de los teléfonos. La Fiscalía ha decidido abrir diligencias sobre ese supuesto espionaje masivo, Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que las relaciones con Estados Unidos son muy buenas y está seguro de que Washington dará las explicaciones que España le ha pedido.
Estoy seguro que los Estados Unidos darán las explicaciones necesarias y pertinentes en este caso, como corresponde a una relación entre socios aliados.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, no ha estado tan conciliador. Cree que Estados Unidos tiene una doble responsabilidad.
Por esa doble responsabilidad de hacerlo y hacerlo donde no se debe de hacer, si es que se ha hecho, y esas son las explicaciones que ha pedido España.
Ha añadido Morenés que hay una regla de oro de los servicios secretos.
Hay una regla de oro, que es que los servicios secretos tienen que ser secretos.
A juicio del ministro de Defensa, el episodio del espionaje de Estados Unidos es muy lamentable.
Los servicios secretos son secretos hasta que te pillan y dejan de ser secretos. Precisamente el diario Wall Street Journal publica esta tarde que la escucha de millones de llamadas en España y Francia habría sido realizada por los servicios de inteligencia de estos países y no por la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana. Washington, Juan Fierro.
El periódico estadounidense titula su información: Estados Unidos dice que Francia y España ayudaron a la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, a espiar. Según el Wall Street Journal, la recopilación de esos datos telefónicos por los servicios de inteligencia españoles y franceses fue posteriormente compartida con la agencia estadounidense y se habría realizado fuera de las fronteras de ambos países, en zonas de guerra, y el objetivo habría sido la protección de tropas estadounidenses y aliadas, en ningún caso el espionaje de sus ciudadanos. Esta recopilación de llamadas, insisten las fuentes citadas por el Wall Street Journal, no tendría nada que ver con los programas de espionaje a líderes extranjeros, incluida la canciller Merkel. Esas mismas fuentes afirman que la recopilación de datos telefónicos forma parte de un acuerdo con los servicios de inteligencia de los países aliados con los Estados Unidos y que las cifras hechas públicas en Francia y en España no reflejarían el número total final de llamadas interceptadas.
Por lo demás, el déficit público, sin contar los ayuntamientos y las ayudas a los bancos, se situó hasta agosto en el 4,8% del Producto Interior Bruto. El objetivo comprometido para todo el año con Bruselas es del 6,5%, Belén Miguel.
Hasta agosto el déficit cayó hasta cerca de los 52.000 millones de euros, el 5,07% del PIB, una cifra que baja hasta el 4,8% si descontamos las ayudas a la banca. Además, falta por sumar el superávit del 0,2% que han registrado los ayuntamientos hasta julio. Mientras, el déficit de las comunidades se situó en el 0,79%, o lo que es lo mismo, 8.135 millones. Solo tres autonomías, Asturias, Baleares y La Rioja, se libran de los números rojos. Unos datos de los que hoy presumía la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás.
Vamos en la senda correcta de cara al cumplimiento del objetivo que tenemos comprometido con Bruselas, que las previsiones del Gobierno se van a cumplir.
Además, según Currás, la reducción del déficit es compatible con la incipiente recuperación económica.
En este sentido, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha insistido en que nuestro país está saliendo de la crisis. Ejemplo es lo de la inversión extranjera. En España se ha duplicado.
Los datos que vamos teniendo de enero a agosto, lo que se pone de manifiesto es que la inversión directa extranjera en España se ha doblado en relación con el año pasado. Es decir, que hemos recibido cerca de 20.000 millones de euros de inversión directa en los 8 primeros meses de este año, lo cual es doblar la inversión que se realizó en el año 2000.
En este asunto de la recuperación económica tienen mucho que decir los empresarios, que hoy se han quejado, han criticado y han planteado algunas demandas al gobierno, a la vicepresidenta Sáez de Santa María, Joaquín Milmanos.
La empresa familiar ha aprovechado la cláusula de su congreso en Jerez para apretar al gobierno.
En 2012 se cerraron en España 400.000 empresas.
Y es José Manuel Entrecanales, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar. Para evitar que se repita ese escenario, ha pedido más inversión pública y sobre todo un giro en la política tributaria para reactivar la demanda. Critica la elevada presión fiscal.
Desde el inicio de la legislatura se ha producido una sucesión de más de medio centenar de cambios normativos que han afectado a las figuras tributarias, de manera especial a las de las empresas.
Palabras delante de la vicepresidenta del Gobierno, de Sáez de Santa María, que ha contestado que la reforma fiscal no es solo bajar impuestos, en un claro mensaje a Madrid. Además, ha hablado así de las reformas.
El espíritu reformista va a tener que acompañarnos de ahora en adelante en un mundo global e interrelacionado.
Dice que el camino recorrido hasta ahora no puede ponerse en peligro bajo ningún concepto en referencia a Cataluña.
Hablando de empresas españolas, hoy se ha inaugurado el primer túnel que une Asia con Europa por debajo del Bósforo, en Estambul, en Turquía, una obra que cuenta con una importante participación de empresas españolas. Destaca el grupo OHL. Su director de proyectos especiales, Carlos Salvador, ha destacado hace unos minutos la relevancia de este proyecto en el programa La Tarde de COPE con Ramón García.
La marca España, pues en cualquier foro turco la llevamos. Ya tenemos un antecedente, OHL, en Turquía. Entregamos en marzo de 2009 un tramo de 206 kilómetros de la línea de alta velocidad Ankara-Estambul. Y ya es la segunda vez que trabajamos en el país en una obra de esta envergadura.
Sepan también que, según ha sabido la cadena COPE, UGT de Madrid ha enviado una carta de despido a sus trabajadores afectados por un expediente de revocación de empleo, en la que les advierte que si quieren cobrar 35 días por año trabajado deben renunciar a llevar al sindicato a los tribunales. Es una información de Álvaro Coutelén.
Dolidos por el trato y por las formas, así se sienten muchos de los 35 trabajadores de UGT Madrid afectados por un ERE, el segundo de este sindicato en año y medio. Critican especialmente la carta de despido a la que ha tenido acceso COPE. Se les exige firmar la conformidad con el expediente si quieren cobrar la cantidad pactada, 35 días por año. Si no, cobrarán 20, es decir, se les aplicará la reforma laboral, coacciones poco habituales, según Manolo Ruiz, abogado laboralista.
Aquí lo que se está haciendo es decir, no, mire, yo he llegado a un acuerdo con los representantes de los trabajadores y yo llego a un acuerdo de 35 días, pero si tú me impugnas, solo te voy a dar 20. O sea, no he visto un modelo de carta así, en el que directamente, entre comillas, te coaccionen y te obliguen a coger una opción u otra en función de los días que te vayan a dar.
Y es poco moral, dicen los afectados, que un sindicato que se ha mostrado tan duro contra la reforma laboral la use para impedir que los despedidos ejerzan su derecho constitucional a acudir a la justicia.
Vamos comentando la crónica general de la actualidad este día en España. Hasta ahora, la Generalitat de Cataluña ha pedido al Gobierno una propuesta alternativa ante la consulta independentista, ante el referéndum que quiere convocar en 2014 el presidente de la Generalitat, Artur Mas. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Y es que el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, dice que alguna cosa se está moviendo en Madrid, en el Ejecutivo Central, en el PP y en el PSOE, porque como mínimo ya empieza a haber un cierto consenso sobre el diagnóstico de la situación que se vive en Cataluña. Por este motivo ha insistido en que la Generalitat siempre estará abierta al diálogo y cree que se debería hacer algún tipo de contraoferta desde la política española.
Sería bueno, obviamente, para construir un diálogo más allá del consenso sobre el diagnóstico, pues que por la parte española el Partido Popular, Partido Socialista, formularan, como lo ha hecho la política catalana, también su propuesta, una propuesta para Cataluña.
En cualquier caso, OMS ha dejado claro que la Generalitat seguirá con su hoja de ruta y también ha negado que se haya fijado esta Navidad como fecha límite para que se presente esta contrapropuesta.
De momento, y a la espera de si fructifica ese diálogo, si es que existe, el Partido Popular, el PSOE y Unión por Euskadi y Democracia negocian a esta hora una moción en el Congreso, que se votaría hoy mismo, en moción en la que se rechaza el derecho a decidir, que se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña, que ya saben ustedes, que no sabe qué derecho a decidir sobre qué, nadie lo sabe. Y en el Senado, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha reunido con las comunidades autónomas, debaten si la reforma educativa invade competencias autonómicas. Todavía estamos así. Wert se ha comprometido a aplicar de forma escalonada el proyecto. Senado de Barrevenga.
Pues desde la una de la tarde debaten en el Senado la LOMCE junto a los consejeros de educación de las comunidades autónomas. Las del Partido Popular han defendido la necesidad de esta ley, aseguran, para acabar con el fracaso escolar con el que no ha podido la LOE. Además, se rechazan las acusaciones de falta de diálogo por parte del Gobierno. Hoy el propio ministro Wert ha aceptado que aún se pueden cambiar cosas. Le escuchamos.
Una revisión del calendario de aplicación que no afectaría en ningún caso a la entrada en vigor, sino al comienzo de su calendario de aplicación.
Desde la oposición vuelven a pedir que se retire la ley, aseguran que ya nace muerta y amenazan con ir al Tribunal Constitucional si se aprueba tal y como está.
Pues veremos en qué queda la ley de educación del Partido Popular, si es que alguna vez entra en vigor o no. Una cosa más, el juez de la audiencia, Pablo Ruz, ha impuesto una fianza de 8 millones de euros al extesorero del Partido Popular, Ángel Sanchís, por haber ayudado a blanquear dinero a otro extesorero, a Luis Bárcenas. Patricia Rossetti.
Fianza civil de 8 millones de euros por haber ayudado supuestamente a Bárcenas a ocultar y a blanquear su fortuna, y si no la deposita, le embargarán sus bienes. Recuerda al juez que tras conocerse la imputación de Bárcenas en 2009, Ángel Sanchís, imputado por blanqueo de capitales, habría contactado con los gestores de las cuentas suizas para ayudar a ocultar fondos a través de cuentas en Nueva York, y se habrían dado instrucciones para transferir 3 millones de euros, fondos de procedencia ilícita, según los indicios. Ruz sostiene que Sanchís cooperó para ocultar el verdadero origen de esos fondos y a darles apariencia lícita, incluido el nombre del propietario. En cuanto a los papeles, la Fiscalía pide el archivo sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. Considera que no hay delito ni daños de encubrimiento.
Como cada día hasta ahora en La Linterna, conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Ahora que va terminando ya la jornada y es hora de vuelta a casa, Anselmo Mancebo, muy buenas.
Muy buenas tardes. Tenemos unas pequeñas retenciones, como es habitual a esta hora, en la Comunidad de Madrid. Tráfico bastante lento entre los túneles del Pardo y Pozuelo hacia la carretera de Extremadura. También en la zona noroeste hay tráfico lento en el tramo comprendido entre Hortaleza y Coslada hacia la carretera de Valencia. Y asimismo, la carretera de Extremadura, aunque ya han retirado el vehículo accidentado, sigue habiendo retenciones en la salida por esta vía, en la zona de Alcorcón hasta Móstoles, en un tramo de 3 o 4 kilómetros. En el resto de las vías, tan solo destacar la entrada de la carretera de Burgos por la Cuesta de los Dominicos hasta acceder a la M30.
Y el tiempo para las próximas horas con Belmonte.
Noche tranquila prácticamente en todo el país, con cielos despejados en general, aunque habrá algunas nubes en el País Vasco, Navarra y en las Islas Canarias, que dejarán lluvias dispersas en el norte y más intensas en el archipiélago canario. Las temperaturas siguen cayendo, esta vez se alcanzarán los 2 grados de mínima en el interior peninsular.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 13 grados y medio marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. Mañana día frío entre nubes y claros con 15 grados de máxima. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la calle Antonio López entre Santa María de la Cabeza y Marqués de Vadillo, en ese sentido, que mantiene el tráfico cortado en esa zona. En la calle 30 queda tráfico lento en el Puente de los Franceses, en la entrada por el Nudo de Manoteras hasta el Puente de Ventas, y ya en el interior hay circulación lenta en la zona de José Abascal, Gregorio Marañón, en la Cuesta de San Vicente con Gran Vía y Plaza de España, y en la salida por la Castellana hacia el Nudo Norte. Hasta las 8 de la tarde, recuerden, hay huelga en cercanías, circulan la mitad de trenes, igual que será hoy entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. El jueves la huelga será de 24 horas. Manuel Blanco, el padre de Eva Blanco, la joven asesinada hace 16 años en Algete, ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE. Está convencido de que el asesino es un conocido. Sigue encendida la linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8 tenemos tiempo de juego porque comienzan los partidos de la 11ª jornada de Liga de Fútbol. Hay Liga esta semana, entre semana. Pero tenemos noticias de última hora en el deporte ahora mismo. A ver, Luis Monilla, ¿qué está pasando en el deporte?
Bueno, lo que
están pasando muchas cosas.
Sí, sobre todo con Cristiano Ronaldo y con Diego Costa de protagonista. Lo de Diego Costa te lo cuento ahora, pero Cristiano Ronaldo. ¿Sabes que se ha conocido un vídeo del presidente de la FIFA, de Josep Blatter, que en un encuentro con estudiantes realizó el viernes una imitación burlesca de Cristiano? Vamos, prácticamente al estilo Chiquito de la Calzada. El vídeo, por cierto, se puede ver en cope.es. Bueno, lo último es la respuesta contundente de Cristiano en Facebook. Ha colgado el vídeo y lo acompaña de lo siguiente. Dice: esto muestra claramente el respeto y consideración que la FIFA tiene por mí, por mi club y por mi país. Ahora se explican muchas cosas. Deseo al señor Blatter una larga vida, con la certeza de que continuará siendo testigo, como merece, de los éxitos de sus equipos y jugadores favoritos. Es la dura respuesta de Cristiano.
Toma.
A todo esto, el Real Madrid ha solicitado una disculpa pública a la FIFA. Claro. ¿Y cuál ha sido la respuesta, Arantxa Rodríguez?
Pues según ha podido confirmar la propia FIFA a la cadena COPE, en la respuesta, en la carta enviada al Real Madrid, la FIFA y le dice al conjunto blanco que Cristiano Ronaldo es un excelente jugador, que así siempre lo ha dicho Blatter, al igual que lo hizo el pasado viernes en la Universidad de Oxford.
Bueno, esa es la polémica del día, por un lado, porque por otro, Rubén Martín adelantó el domingo en tiempo de juego que Diego Costa, jugador de tu Atlético, firmaría esta semana su renuncia a jugar con Brasil. Y esa renuncia ya es oficial, Miguel Ángel Díaz.
Toca a su fin el culebrón Diego Costa. Esta mañana el futbolista ha firmado ante notario su intención de jugar con la selección española y renunciar a la brasileña. La Federación Española ha enviado ese escrito al secretario general de la Confederación Brasileña con copia a la FIFA. Por lo tanto, todo apunta a que el próximo 8 de noviembre Del Bosque le convocará para el amistoso ante Sudáfrica y posiblemente ante Angola.
Y todavía hay otra noticia, COPE. Juan Pablo informa a Isaac Fouto de que el Comité Técnico de Árbitros finalmente no va a denunciar a Cristiano Ronaldo ni a Sergio Ramos por sus palabras sobre el arbitraje en el Clásico. Y recuerdo, como decías tú antes, comienza la jornada 11 de Liga hoy con dos partidos. A las 8, Español-Málaga. A las 10, el Celta-Barça. Lo contamos luego todo el tiempo de juego.
Hasta esa hora está encendida la linterna. Tenemos ahora un mensaje de ING Direct.
De todos los que nos escucháis, hay un estudio que dice que solo le interesa un 2%, porque solo un 2% está pensando en cambiar su nómina de banco. 2%, estáis de enhorabuena. Con la cuenta nómina de ING Direct dejas de pagar comisiones, dejas de pagar por la Visa y por la Visa Oro. Podrás sacar dinero gratis a débito en todos los cajeros 4B, que devuelven el 3% al repostar en Galt y en Shell. Si te unes a ese 2%, notarás el cambio desde el primer día. Puedes cambiarte ya en ingdirect.es, en el 901-020-901 o en la oficina más cercana. 2%. Bienvenidos a ING Direct.
Las 7 y 17.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Después de la linterna, tienes todo el deporte en COPE. En el partido de las 12. Con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir, como en el fútbol, tener una visión 360 grados es crucial. Exactamente como hace el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología de visión 360 grados y sus 4 cámaras, te ofrece una visión integral del coche para que aparcar sea un juego. Descubre más detalles en Nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan. Innovation that excites.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Descabezado. Quien por no tener la cabeza suficientemente amueblada insiste en tirar su dinero cada año al renovar su seguro.
¡Despierta! Porque Verti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ponle coco y llámanos. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir, como en el fútbol, el control de la trayectoria es crucial. Exactamente como hace el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología del escudo de protección inteligente te alerta si involuntariamente te sales del carril, evitándote sobresaltos en la conducción. Descubre más detalles en Nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan, innovation that excites.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad sur.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, mi compañera habla su idioma.
Teléfono 016. Puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Enseguida contamos las noticias de la cultura, habitualmente a las 8:20, lo adelantamos por el tiempo de juego, comienza a las 8. Antes de la cultura, un vistazo atrás en la historia. En el Congreso han encontrado 8 nuevos tiros del 23F que no estaban contados. A día de 35 marcas de ese intento de golpe de Estado en las partes altas del Congreso, Ricardo Rodríguez.
Llegaron a catalogarse 37 impactos en 1981, pero a día de hoy los técnicos han cifrado en 35 el número de marcas de bala en el hemiciclo en la intentona golpista. La suma descuenta ya los 5 disparos borrados por accidente en las últimas horas y una vez hallados otros 8 impactos no contabilizados hasta ahora. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha destacado su valor histórico.
Es interesante que se difunda y que se conozca cómo el templo de la democracia se disparó dentro de él y hubo una serie de ráfagas de metralleta. Yo creo que eso es un recuerdo que debe quedar para siempre.
Desde el 23F, el Salón de Plenos ha sido objeto de obras que han afectado a las señales de los disparos. En las últimas mejoras este pasado verano, ni siquiera los encargados fueron conscientes de la desaparición de los impactos.
Ahora sí, noticias de la cultura en la linterna. Ahora que estamos con lo de los espías. Espionaje en plena Guerra Fría, el escritor británico Ian McEwan ha presentado en Barcelona su nueva novela Operación Dulce, Ramón García Pellegrini.
No ha podido elegir mejor día McEwan para presentar su novela. Los periódicos arden con el tema del espionaje de Estados Unidos a todo lo que se mueve, así que el argumento de Operación Dulce está de máxima actualidad. McEwan ha dicho que las agencias de inteligencia siempre van a hacer todo lo posible por espiar, como les ocurre a los personajes de su novela de Operación Dulce, publicada por Anagrama y ambientada en el MI5 inglés de los años 70.
Otra novela negra, Matar a papá, de la escritora y periodista sueca Carina Berfel. Con ella ha estado María Gutiérrez.
Una novela negra psicológica con una estructura inusual y muy cinematográfica. Una mujer que pone en la nevera el recordatorio de que tiene que matar a su padre. Así comienza Matar a papá, un thriller sorprendente de justicia poética, escrito por la periodista Carina Berfel. Cuando escribes un libro tienes muchas páginas para contarlo. En cambio, cuando escribes para un periódico de tirada nacional tienes 3 millones de lectores. Lo que sí puedo meter en mi novela son estas historias reales, que eran anónimas y que ocupan muchas páginas. Eso no me lo puedo permitir en un periódico. Karina ha hablado con víctimas de maltrato. Se ha valido de esas historias reales para este relato. Pero como ella afirma, a veces la realidad es aún peor que la ficción.
Vuelve la obra El diccionario al Teatro de la Abadía, Ramón.
Escrita por Manuel Calzada y dirigida por José Carlos Plaza.
¿Cómo se llama?
María.
¿Apellidos?
Moliner.
El diccionario nos acerca a la figura de la filóloga María Moliner, autora del Diccionario de Uso del Español, a la que da vida la actriz Vicky Peña.
Una sátira sobre la crisis financiera aterriza en el Centro Dramático Nacional.
Se titula Eurozone. La compañía gallega Chévere se inspira en la mítica película de Tarantino Reservoir Dogs para describir la actual crisis financiera. Se puede ver en el Teatro Valle Inclán de Madrid.
La Coordinadora de Trabajadores del Espectáculo ha registrado en el Congreso una petición para que el IVA, el que llaman IVA cultural, que es el IVA normal, pero le llaman el IVA cultural, se equipare con el resto de la Unión Europea, Sefi García.
Piden que el IVA cultural, recuerden que ahora está al 21%, se equipare con el del resto de Europa. Iñaki Guevara, secretario general de la Unión de Actores, se mostró descorazonado y asegura que agonizan.
El secretario de Cultura Lasalle dijo que le interesaría pedir. También ha habido diferentes presidentes autonómicos del partido en el gobierno que lo han pedido. Pero en hechos, nada, el señor Montoro no quiere. O sea, hechos estamos, si no lo bajan, en peligro de extinción.
La coordinadora que engloba todos los ámbitos de la cultura y la escena ha pedido además una reunión con los grupos políticos representados en el Parlamento.
La Biblioteca Nacional digitaliza sus primeros archivos sonoros.
Una iniciativa pionera para convertir los primeros discos del siglo XIX, como esta verbena de la paloma que escuchamos, en un registro de archivos digitales. La empresa tecnológica ha culminado el proyecto. Escuchamos primero a José Carlos Gosálvez, de la Biblioteca Nacional, y luego a Juan Antonio Casado, de Tecnológica. Declaraciones ambas a COPE.
Tenemos, por ejemplo, copla española, zarzuela, bastante música de jazz, muchos tangos, música de cine. No solamente tenemos música, sino que tenemos también grabaciones raras, curiosas, un disco de chistes, o un disco, yo qué sé, de grabado pues con los poemas de un determinado poeta, o en fin, o teatro, en fin, cuentos.
Estamos digitalizando unos discos de cartón y de metal que llevan la música codificada en perforaciones. Lo que hacemos es partir de una fotografía. Utilizamos esa imagen para detectar dónde están esas perforaciones. Convertimos esta fotografía, estiramos la pista porque son discos circulares y para conseguir ya el sonido final, hacer que esa fotografía suene como sonaría el disco puesto en un reproductor original.
Seguimos la linterna en esta primera y única hora de hoy, porque a las 8 de tiempo de juego lo que tenemos ahora a esta hora es un mensaje de línea directa.
¿Sabes que puedes ser uno de los 20 millones de conductores que busca línea directa para darles el mayor descuento que les hayan hecho jamás? Entra en consultatuspuntos.com, comprueba si tienes tus 15 puntos del carné y llama a línea directa. Así de fácil, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa mañana desde primera hora en COPE, en la mañana, a partir de las 6.
COPE, estar informado.
Si tienes una idea o estás desarrollando un proyecto en el campo de la eficiencia energética, el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol te ayuda a hacerlo realidad. Hasta el 15 de noviembre puedes presentar tu propuesta y si resulta seleccionada, te daremos el apoyo necesario para desarrollarla. Porque ahora más que nunca, es el momento de apoyar el espíritu emprendedor. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
¿Sabes que 4.500 centros para mitigar la pobreza y miles de cáritas parroquiales atienden a diario las necesidades más urgentes de las personas que acuden a ellos? Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Colabora y ayuda económicamente a tu parroquia. Programa por tantos.
...93-902-10-1073... ...en confianza, seguro sumas.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La anula uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé si espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.